Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal. El invitado de hoy es Café Tío Conejo, un idílico producto elaborado en las montañas de Caldas. Pero antes, un mensaje de nuestro nuevo patrocinador. Vivir Café, revista en podcast, da la bienvenida a Tropicalia Tostadores de Café por su apoyo para la producción de este canal. Tropicalia es una de las más recientes empresas de cafés diferenciados con un propósito social. Su visión es tostar granos producidos por cultivadores colombianos bajo un modelo que no solo les resulte viable desde el punto de vista económico, sino también sostenible. Tropicalia colabora de manera estrecha con estos productores e infunde en ellos y en toda la cadena productiva un valor compartido. Cada compra de Tropicalia Coffee contribuye a transformar vidas y mejorar el entorno, y todo a cambio de poner en su mesa un café memorable. Tropicalia le invita a ser parte de este movimiento. Únase a Tropicalia Coffee y haga que cada taza de café marque la diferencia. Gracias a Tropicalia Coffee por su apoyo. Y ahora sí, la cita con Café Tío Conejo, nuestro invitado de hoy. Es un proyecto que tiene todas las facetas que están involucradas en este sector, desde cultivo hasta comercialización y exportación. Fue creada por dos profesionales colombianos que residían con sus familias en Estados Unidos. Un día deciden volver a casa y se encuentran con una pequeña finca en la cual pusieron todos sus sueños para cuando se fueran a retirar. Pero en la mitad del camino se encontraron con una gran sorpresa. La finca tenía café. Y a partir de ahí, la historia de Ivanov y de Ángela María, y también de sus dos hijas, cambió por completo. Para dar el salto que han dado, se requiere de sólidos principios y de objetivos claros. Hoy, Tío Conejo es una de las fincas productoras y exportadoras de cafés especiales en Colombia. Y también un proyecto hotelero y desde luego una tienda con unas particularidades muy interesantes, un espacio del café totalmente original. Entrevisté a Ivanov en el momento en que salía de su casa rumbo al hospital veterinario del cual es propietario en Estados Unidos. En la mitad de la conversación, me pidió una pausa para ingresar a su consultorio y continuar desde allí esta conversación. Obviamente, mi primera pregunta para Ivanov fue compartir con nosotros algunos rasgos de su vida.
Nací en la ciudad de Manizales en el año de Nuestro Señor de 1969. Nací en una familia de artistas. Mi mamá y mi papá hacían títeres en esa época. Yo nací en el seno de una familia de recursos, yo diría que moderados, pero no en la mitad de la pobreza, ni mucho menos, en el centro de Manizales. Viví muy pocos años de mi infancia en Manizales. A los 5 años nos fuimos a vivir 1 año a Medellín y luego nos fuimos para Bogotá. Yo viví casi toda mi vida infantil y hasta que terminé la universidad, todo lo viví en Bogotá. Allá en Bogotá viví 25 años seguidos, allá terminé de bachillerato, allá hice toda mi universidad. Yo soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Me gradué en el año de Nuestro Señor de 1995 y a la veterinaria me he dedicado desde esa época. Fui profesor universitario en la Universidad Nacional durante 4 años y en el año 2000 emigré por primera vez hacia los Estados Unidos. Recién casado con Ángela María Suárez. Hoy en día me ascendieron a amante. Estuvimos casados 25 años, pero el año pasado me ascendieron. Ya nuestras hijas están grandes, entonces estamos dedicados a pasar más bueno. Ángela María y yo nos vinimos a ver a los Estados Unidos y aquí homologué mi título profesional aquí en los Estados Unidos. Aquí empezamos a trabajar en veterinaria y ya después de un tiempo nuestras hijas nacieron aquí en los Estados Unidos.
En el año 2012 decidimos regresar a Colombia con la idea de criar esas hijas en Colombia y recuperar algunos de los valores que nos hacían falta después de vivir aquí 12 años seguidos. Y desde esa época regresamos allá en el año 2010, nos convertimos en propietarios de una pequeña finca cafetera ahí cerquita a Manizales, consecuencia de nuestra ignorancia supina al respecto de lo que es ser finquero y de lo que es ser cafetero.
12 exitosos profesionales de su calibre metidos ahora de cafeteros obliga a preguntarles por qué dieron ese paso.
Pues porque uno es muy bruto y porque no le falta educación definitivamente. No éramos finca, no teníamos la menor idea. Yo le cuento a la gente que nosotros éramos orgullosos tomadores de café instantáneo. Nos parecía que el café de Buen Día era el máximo y tomábamos con mucho orgullo café instantáneo colombiano aquí en los Estados Unidos antes de dedicarnos al café. Y después de ese tiempo que nos dedicamos al café, ya nos hicimos felices dueños de una finca con la idea de que iba a ser como un plancito así como de retiro, de chévere. Y pues la realidad es que ha sido la mayor cantidad de trabajo que hemos hecho en nuestra vida, incluso más que la veterinaria.
Claro, no se lo imaginaban así, pero fue un cambio de perspectivas, ¿o no?
Diferentes perspectivas, perspectivas muy chéveres, muy bonitas, pero habernos hecho cafeteros a partir del año 2010, haber empezado a exportar café en el 2012 y haber hecho todo lo que hemos hecho a lo largo de los últimos 10, 11 años con Café Tío Conejo, pues ha sido una experiencia novedosa, chévere, muy diferente a lo que la mayoría de personas que han trabajado en café han experimentado. Lo nuestro siempre ha sido algo intuitivo, con mucha disciplina, sí, pero con más afecto que conocimiento, sobre todo al principio. Ya hoy en día quizás somos un poquitico más juiciosos en muchos otros sentidos, pero los primeros pinitos de cafetero sí fueron así como medio silvestres.
Justo precisamente en este punto recuerdo algunas palabras de Ángela María, en el sentido de que cuando compraron la finca no se habían dado cuenta de que había un pequeño tesoro. Solo una vez caminando se encontraron con un cafetal y al cabo de algún tiempo mandaron a hacerles pruebas de análisis a esos granos. Y la verdad que la sorpresa y para ustedes el cambio de vida fue total.
Yo sí creo que es una bonita historia por muchas razones, porque nuevamente pone en relieve la ignorancia suprema que teníamos, lo supina, diría yo, en cuanto a cosas de café. Como estábamos viviendo entre los dos países todavía, seguimos haciéndolo, yo estaba aquí en los Estados Unidos, empecé a tratar de averiguar qué hacíamos con el café, porque pues la idea siempre que uno ha hecho empresa es buscar cómo resuelve. Producir es muy sencillo, comercializar es lo que es duro, y entonces empezamos a buscar qué hacíamos con ese cafecito, muy contentos. Yo cogí una muestra en Manizales, le pedí en esa época teníamos un mayordomo, porque era mayor dueño, que era John Jairo, y John Jairo nos hizo el favor de sacar una muestrica de pergamino. Demuestra lo poquito que sabíamos, yo cogí el pergamino, lo eché en el carro, en una bolsita, seguramente una bolsa de supermercado común y corriente, la amarré así y la puse en el carro, y anduve con ella como un mes en Manizales, luego por fin me vine para los Estados Unidos y anduve con ella como otro mes aquí en los Estados Unidos mientras buscaba qué hacer con ella y empecé a buscar quién analizaba café. Quería saber algo más porque pues como no sabemos nada, queríamos documentar algo. Entonces empecé a buscar y encontré esta compañía aquí en Vermont con un señor Mané Alves, no tiene la menor idea de quién era él en ese momento, que hacía análisis de café especial, que hacía análisis de café en general, pero en ese momento estamos hablando hace 12 años, 10, 12 años, pues no tenemos mucha idea. Era el único que estaba en la costa este. Fue la única razón por la que lo escogimos, porque todo lo demás estaba para el lado de California, Oregon, todo eso. Me parecía en esa época mucho más lejano y mucho más complejo que hoy en día. Entonces se la mandamos. Él me escribió diciéndome que yo porque le había mandado la muestra en pergamino, si las muestras siempre se mandaban en verde. Entonces dije, no, que lo lamentaba mucho. Tenía la menor idea de cómo se mandaba una muestra de café ni las cantidades. En fin de cuentas, él tuvo la amabilidad, la tolerancia total de trillarnos ese café y catarlo y mandarnos una felicitación. Creo que el café dio 82.75, si no estoy mal, en esa época. Y nos dice una nota, señores, los felicitamos, ustedes tienen café especial. Y entonces Ángela María y yo nos miramos y dice, ah, carajo, yo pensé que todos los cafés eran especiales. Y entonces, ¿eso qué significa? Y empezamos a tratar de entender la implicación de tener una oportunidad diferente. Y es realmente un factor fundamental en nuestra actitud al respecto de la finca. Eso es un factor. El otro factor fue la primera vez que tuvimos cosecha, estamos hablando seguramente 2 años después, 1 año después de que compramos la finca, este mayordomo, que era muy juicioso, y su papá, un experto en café, que de esa gente que uno dice que nació debajo de un cafetal, nos ayudaron a obtener un pergamino muy limpio, de esos que dicen que parecía leche. Blanquito, blanquito, muy limpio, bien tenido, y nos fuimos a venderlo a Neira, nuestra primera venta de café. Echamos el café en el Willys, que habíamos comprado también de puros lobos en esa época de querer tener un Willys para la finca. Todavía existe ese Willys, es un Willys, un CJ3 hecho en Japón. Y nos fuimos en él para Neira, y en esa época el café estaba en buen precio. Estamos en una época, no recuerdo muy bien, debe haber sido el 2009, 2010, 2011. El café estaba a 1 millón de pesos la carga, y nos dieron, llegamos allá a una compra privada, primera vez que fuimos a vender café, y el señor muy amable nos ayudó a bajar el café, le encantó el café. Lo miró hermosísimo, nos felicitó, nos dio un sobreprecio y luego lo echó en una pila de cafés asquerosos que tenía tirados en la compraventa. Y todos los cuatro, las niñas, Ángela María y yo, quedamos así como, ¡ah! Mi mamá también estaba ahí. Entonces quedamos como, ¡ah! ¿Y por qué lo echó ahí? Dijo, no, es que ese café me ayuda a mejorar la calidad de esta mezcla que voy a vender después. Y entonces esa sensación de que todo ese trabajo, ese esfuerzo para llegar a ese pináculo de calidad se destruyera a través de la dilución de la calidad para mejorar la calidad de otros, pues hoy en día quizás me parezca menos horrible, me parezca más lógico, pero en ese momento me ofendió muchísimo, nos causó un estrés y dijimos, no, pero ¿cómo vamos a perder semejante trabajo? Y creo que eso fue lo que desencadenó preguntar cómo se vendía café aquí en los Estados Unidos, y nos llevó a reconocer que teníamos un café especial, era un Caturrita de esa época. Ya ese sembrado original no existe, todavía tenemos la misma semilla, esa semilla vino de los lados del Tolima, de Fresno. Digamos que esas dos cosas nos impulsaron a decir, oiga, nosotros podemos hacerlo mejor. Tenemos la ventaja de estar en los Estados Unidos, de ser ciudadanos americanos, de ser bilingües y de tener opciones comerciales que en ese momento pues eran muy cerradas. Nadie pensaba en exportar pequeñas cantidades.
Y muy seguramente pequeñas cantidades podrían ser cargas para llevar, no en avión, sino en barco.
Me acuerdo que por esa época también, yo todavía estaba aquí sin viajar tanto, hubo la primera SCA o la única SCA que hubo en Bogotá, que fueron allá y se reunieron y vino pues toda la parafernalia de la SCA a Colombia, y Ángela María sí estuvo, y algunas de las personas que la atendieron le dijeron, ella llevó las muestricas de café que teníamos y hablamos, le dijeron, sí, qué buen café, felicitaciones, llámame cuando tenga un contenedor. Y entonces eso no, esas eran las conversaciones de esa época, porque nadie pensaba en que tráigame una carguita, tráigame unos bultos, sino tráigame un contenedor. Entonces nosotros pensamos en ese momento que tenía que haber otra manera de hacerlo. Y creo que eso nos impulsó a empezar a preguntar. La ventaja de uno haber ya caminado tanto mundo, haber estado fuera del país tantos años, es que usted no encuentra barreras realmente tan grandes. A usted las barreras le parecen más chiquitas. Sí existen, pero usted no se asusta tanto. Entonces preguntamos, oiga, ¿cómo se hace para exportar pequeñas cantidades? No, eso no se hace. ¿Pero por qué? ¿Es que es ilegal? Dice, no, es que es muy complicado. Dice, ah, bueno, complicado no me preocupa. Pues me preocupa, pero pues complicado se resuelve. Y empezamos a averiguar, y entonces descubrimos, o descubrimos no, solamente leyendo la letra, lo que está escrito, muy poco antes de que nosotros nos convirtiéramos en productores de café y seguramente en exportadores, la ley colombiana cambió, porque antes era casi imposible hacerse exportador de café. Había que tener unas garantías de pago y unos seguros de financieros, una cosa impresionante, porque obviamente todo el mundo trabajaba sobre contenedores y montones de cosas, pero esa ley cambió y nosotros tuvimos la suerte de encontrar una ley mucho más fácil. En cierto sentido, pues era básicamente presentar una documentación y solicitar un permiso para hacerse exportador, y nosotros hicimos lo que había que hacer, nos convertimos en exportadores y empezamos a tratar de exportar pequeñas cantidades.
Pero evidentemente al hablar de pequeñas no eran todavía microlotes.
Pero ni siquiera eso, es que para mí la palabra microlotes no existía todavía en mi lenguaje, yo únicamente quería vender el café de la finca, y entonces empezamos a tratar de hacerlo, y lo primero que hicimos, que es al revés de todo el mundo, conocimos un amigo que nos ayudó a tostar un café y lo exportamos. Nuestra primera exportación fue café tostado por avión desde Medellín. Y el objetivo de que ese café llegara, se lo vendimos a nuestra propia compañía, al hospital veterinario, para que el hospital veterinario se lo diera a sus clientes como un regalo de Navidad, a que vea la ignorancia, ¿no? Entonces conseguimos un café, en teoría, muy bueno. El amigo que nos ayudó era un experto de la época en café especial, y no hay necesidad de mencionar nombres, él nos ayudó. Luego conseguimos que nos tostara esa vaina en Manizales, en la tostadora más grande que he visto yo, una proba como de 500 kilos, un animal, un burro. Bueno, tostamos un montón, un de café. El trillador nos dio por la cabeza con la trilla, y el tostador nos dio por la cabeza con la tostión. Y luego el transporte nos dio por la cabeza en la subida del café hasta el avión, Y el transportador nos dijo, sí señor, el café salió el 17 de diciembre, el 14 de diciembre, porque hay que estar fresco para el 24 de diciembre. Este vuelo va directo de aquí y llega directamente a Washington D.C., allá se lo entregan, no sé qué cosa, por avión. Resulta que el que no sabe leer, pues el café llegó a Miami el 20 de diciembre y ahí lo montaron en un camión. Y los climas de diciembre pues son impredecibles, hubo una nevada, una helada, y la I-95, que es la carretera que trae todo allá para acá, se congeló. Consecuencia, el café, en vez de llegar el 23 de diciembre a Washington D.C., llegó el 27 de diciembre. Y para un regalo de Navidad, el 27 de diciembre ya no es Navidad y ya no es nada. Y todo el impacto y todo el esfuerzo y todo el enamoramiento de ese proceso terminó en un gran aprendizaje, ¿no? En que éramos muy inocentes y queríamos muy buenas ideas, pero no teníamos suficiente bagaje. Digamos que eso nos mostró mucho de que era posible, primero que nada, y luego que había que mejorar los procesos de venta y de comercialización, y así empezamos. Empezamos a viajar hasta la SCA en Portland, fue la primera que estuvimos, y ya conocimos gente muy importante para nuestra vida cafetera hoy en día, como Hernando Tapasco, que ese año, junto con Granja La Esperanza, se habían ganado absolutamente todo. El primer Geisha de Colombia, eso era la locura, se ganaron la triple corona, que en esa época daban la triple corona, que ni siquiera estoy muy seguro qué era de lo que significaba, pero se ganaron todo. Eran más famosos, mejor dicho, que cualquiera. Y Hernando fue un tipo tan amable, de una sencillez tan grande, de una capacidad de comunicación y con un ánimo educativo tan grande, que en gran parte nos infectó la decisión de seguir haciendo cafés especiales. Y empezamos a movernos y a ver que teníamos un café bueno y a ver quién lo compraba. Y empiece usted a lo que digo yo, producir es sencillo, vaya venda. Y empiece uno a pelear con las grandes compañías en esa época, porque yo creo que nosotros éramos realmente casi que los únicos que éramos una finquita que creíamos que podíamos vender el café nosotros solos. El internet en esa época no era que no funcionara, pero las cosas no eran como hoy, no había Instagram, no había Facebook, entonces todo era a lo antiguo, correo electrónico y llamada telefónica. Pero no, eso fue una experiencia muy bonita de andar uno caminando de tienda en tienda. Entonces tenía uno sus ventajas, ¿no? Las que hay que aprovechar también, que usted tiene acento, aquí el acento sirve para ese tipo de cosas. Entonces si usted era un finquero colombiano que viene a venderme el café directamente, hombre, eso es lobísimo, rarísimo, nadie ha visto esa vaina, venga a ver. Y desde esa época hemos siempre tratado de utilizar lo bueno, las ventajas de ser colombiano, lo relajados que somos con algunas de las reglas y lo flexibles que somos, y tomar lo bueno de los americanos también, de lo inflexibles que hay que ser a veces, y de la puntualidad y la responsabilidad, y combinar eso, esa cultura de los dos lados, pues nos ha abierto puertas.
Entonces, por lo que cuenta, el salto entre el ayer y el hoy ha sido enorme.
Esto ha cambiado muchísimo. Hace 10 años no creo que hubiéramos más de 3 o 4 fincas vendiendo café directamente, si era que éramos tantos, Granja La Esperanza y 2 más y nosotros. Y nosotros pues siempre éramos los más chiquitos, pero pues ahí íbamos, no con ínfulas de grandes, sino con la imagen de que es algo grande por la capacidad de comunicación. Creo que esa ha sido nuestra gran ventaja. Y luego vienen otras épocas en las cuales viene prepandemia, aparecieron las máquinas Ikawa, y creo que nosotros dimos un salto muy grande cuando empezamos a entrar con una máquina tostadora y a vender con cafés tostados ya in situ. Nos iba muy bien, creo que fuimos unos pioneros en ese sentido. Creo que Ikawa me debe por lo menos unas 3 o 4 máquinas por toda la promoción que le hice por todo el país.
Y me imagino que aquí toma fuerza todo este concepto de los nanolotes y de los microlotes, ¿no es cierto?
Claro, ahí sí empezamos a hablar ya de microlotes y nanolotes, y éramos en capacidad de recibir el apoyo de muchos productores muy buenos, porque nosotros somos una finca pequeña, nuestra producción en general es una producción pequeña, que no es suficiente para montar un negocio de exportación. Entonces nosotros siempre nos hemos apoyado en diferentes entidades o personas para utilizar sus cafés en los procesos comerciales. Nosotros, nuestra primera relación grande de trabajo fue con un señor en Chinchiná, muy amable, que nos ayudó muchísimo y nos apoyó muchísimo. Corrió el riesgo grandísimo de poner un contenedor de café y nuestros cafés juntos, y los vendimos. No sé ni cómo, no me acuerdo cómo hizo para mantener todo. No creería que eso es fácil hoy en día, pero casi no vendemos mi madre café. Pero lo vendimos y no perdimos plata. Y luego empezamos a trabajar con la cooperativa de Risaralda, y con ellos hicimos un trabajo muy interesante hace muchos años, en el cual empezamos a hacer un trabajo de cataciones y selecciones de cafés muy buenos, y posicionamos muchos de los cafés que ellos utilizan todavía hoy en día. Algunas de las asociaciones creo que crecieron gracias a ese esfuerzo que hicimos, y hemos venido trabajando con grandes productores del país, cada uno en su momento por diferentes razones. Nos hemos apoyado con Diego Samuel, con Wilton, con otro montón de gente que ha hecho cosas diferentes, que han creído en nosotros, y nosotros hemos creído en ellos, y nosotros hemos hecho el esfuerzo comercial de posicionar cafés, porque pues Tío Conejo no habla solamente de Tío Conejo, habla de café colombiano, y tratamos de promover esa identidad de cafés diferenciados y cafés únicos y cafés exclusivos?
Bueno, definitivamente un gran aprendizaje en corto tiempo. Y iba a preguntar qué pasó en la pandemia. ¿Se les convirtió en un obstáculo para el camino que estaban recorriendo ya a estas alturas?
Digamos que la pandemia sí nos hizo un hueco muy grande en nuestras proyecciones de crecimiento. Nosotros hacíamos muchas cosas, pero esa paralización total de todo, la incapacidad de moverse, la incapacidad de exportar, la incapacidad de importar, la incapacidad de mover capital, nos hizo un espacio muy grande y consumió muchísimo de nuestros ahorros durante esos casi 2 años de inoperancia. Nosotros hicimos una reinversión en cosas en la finca para que las casas no se cayeran, para que los empleados tuvieran trabajo, para que los cafetales crecieran. Y digamos que eso está muy bien, que la estructura sólida de producción está muy bien, pero la estructura comercial ha cambiado muchísimo y ha venido cambiando mucho más después de que los precios se ajustaron, porque pues la burbuja de los precios altos tenía que acabarse en algún momento. Y nosotros sabíamos que venía, pero todavía los productores siguen esperando que los precios sean los de hace año y medio. Y desafortunadamente esos precios volverán en otros 10 o 15 años, yo supongo, cuando venga otra helada o alguna otra vaina rara, o cuando simplemente el consumo sea mucho más grande que la producción.
Ivanov, déjeme hacerle una pregunta que a veces suele estar en la cabeza de muchas de las personas que regresan del exterior. En el caso particular de ustedes, son todavía empresarios exitosos en Estados Unidos y también han sido unos profesionales de primer nivel. ¿Qué tanto trabajo les ha costado a ustedes empalmar con sus colaboradores de campo? Sobre todo en este proceso de hacer nacer una empresa cafetera en pleno campo colombiano y en las alturas de Caldas.
Pues la mayoría de nuestras organizaciones, bien sea el hospital veterinario aquí en los Estados Unidos o la empresa en Colombia, siempre se han trabajado con organigramas muy horizontales. Uno aprende mucho de eso. Uno no le puede dar tampoco a la gente más de lo que la gente quiere recibir. El trabajador de campo tiene unas concepciones y unas ideas muy claras en cuanto a la lealtad y la disciplina, en cuanto al orden y el tiempo y la obligación. Y a veces uno les impone cosas para las que ellos no están preparados, en cuanto a la amistad, a las relaciones interpersonales y ese tipo de cosas. Entonces a veces hay que ser cuidadoso y no sobredimensionarlo, no confundirlos. Digamos que somos hoy en día muy buenos trabajadores como familia, en equipo, a nivel muy respetuoso, con una cierta distancia. Es decir, nosotros solíamos tratar de que fuéramos como una sola familia, pero realmente sí causa cierto resquemor o cierta incapacidad de adaptación para algunos de ellos. Tuvimos que hacernos un poquitico más distantes. Nada grave, pero sí se perdió cierto nivel de respeto o de claridad en la relación. Hoy en día los colaboradores de finca, lo que son don Ulises y su familia, son parte de la familia en muchos sentidos. Somos padrinos o madrinas, bien sea de los hijos en el bautizo o los apoyamos en el matrimonio, ese tipo de cosas. Pero pues las navidades las pasamos juntos un rato, pero no tomamos trago, no salimos a rumbear juntos y no nos tuteamos ni nada por el estilo. Pero la relación es de mucha amistad y de mucho respeto. Un trabajo muy rico, se trabaja en unas condiciones muy, muy amables, muy respetuosas, muy limpias, muy honestas. Insisto, culturalmente somos muy diferentes y nosotros somos muy incultos en cuanto a, y no quiero que suene pues como feo, porque tampoco hay palabras para describirlo, pero nosotros somos muy incultos en el manejo de las relaciones interpersonales a nivel de trabajador de campo. Y eso lo hemos aprendido a las malas y lo hemos mejorado a través de nuestra relación con Mario. Mario es nuestro, se llama, el trabajo como él lo describe, se llama promotor de calidades. Mario es la persona que más sabe de café en la finca porque tiene la experiencia. Trabajó también en Café Granja, incluso trabajó también con Tapasco. Y las vueltas de la vida nos vinimos a encontrar después. Mario es un tipo que sabe muchísimo, que además es un gran educador, que nos enseñó también a manejar esas relaciones interpersonales en una manera más profesional para que la gente de campo no se sienta confundida o estresada o presionada. Y con eso hemos mejorado muchísimo lo que hacemos. Nuestro objetivo siempre es que la gente aprenda más y que la gente sepa más, porque creemos que el que entiende lo que hace, pues lo disfruta muchísimo más. Entonces nuestros trabajadores de finca todos entienden el porqué del porqué, ¿no? No se recoge así porque yo dije, sino porque eso implica un mejor perfil acá. y tratamos de que prueben los cafés, y los cafés de la finca son siempre los cafés mismos que producimos, si la gente en la finca toma café bueno. Lo que pasa es que para ellos el geisha natural pues no sabe bueno, entonces pues no lo disfrutan, entonces toman caturra lavado y toman tabi lavado porque pues es lo que les sabe bien.
Esto me lleva, Ivanov, a preguntarles sobre su incursión en el mundo del geisha. El geisha es un café bastante complejo para producir y usted conocerá mejor que yo todos los obstáculos que se encuentran en el camino. ¿Cómo llegaron al geisha?
Sí, señor, sí, señor. Nos dio una oportunidad muy grande la federación a través de Cenicafé. En esa época, estamos hablando que hace unos 9 años, 8 o 9 años, fuimos a Cenicafé, porque pues se hablaba mucho de geisha, pero había geisha como traído de Panamá, siempre oíamos que lo habían traído y que aquí Juanito lo tenía ya, pero nosotros no teníamos mucha idea de lo que había. Sin embargo, nos aproximamos a la federación. En esa época, el departamento de genética lo maneja, era el director, el doctor Cortina, con mucha experiencia en manejo fitosanitario y en desarrollo genético, y a él le pedimos que se nos podían facilitar geisha del que tenía el Cenicafé en esa época. En esa época el director creo que era el doctor Gast. Nosotros le hicimos la propuesta diciéndole que nosotros éramos una finca rara porque pues la verdad nosotros no éramos cafeteros de tradición y teníamos otras fuentes de ingreso diferentes que nos permitían hacer cosas más experimentales, que estábamos a una altura no estándar para la producción de geisha y que estábamos dispuestos a correr el riesgo de sembrarlo. Y nos dieron 1 kilo de semilla. Un día me llamó el doctor Cortina, todos están los correos solicitando, claro, mucho gusto, déjenos sembrar, lo analizaron. Nos dijeron que sí, nos dieron 1 kilo de semilla de tabi y 1 kilo de semilla de geisha, de los que ellos tienen en sus bancos de genética. Creo que eso ya no se hace y creo que habría problemas para que la gente, pues todo el mundo querría 1 kilo, habría, creo que no alcance la producción. Nosotros no lo hicimos con ninguna intención diferente que simplemente pues diversificar lo que hacíamos y en vez de ir a buscar semillas sin saber qué es lo que le están dando, la seleccionamos. Nuestro primera original sembrado todavía existe, ya se le hizo una pequeña eliminación de unos para las evoluciones normales de los sembrados de café, pero todo el café que tenemos geisha salió de ese primer kilo. Y luego con Don Ulises, que es un hombre de una intuición cafetera impresionante y un científico sin formación en el café, él hizo la selección por genotipo. Tomamos semillas de frutos de esos genotipos y esos genotipos se cataron y el que nos dio mejor tasa fue siempre el que se veía más, lo que llamaríamos más etíope, el más alto, el de puntas más brillantes y el de forma más tradicional. Y hemos hecho una reselección y todo el café que se ve en la finca pues se ve como de una sola variedad, ya no parece como se ve normalmente el sembrado de geisha original, que hay altos, bajitos, gordos y chiquitos. Aquí todos se ven iguales y hemos logrado una calidad muy buena. Pues que lo diga yo es muy fácil, pero pues lo dicen los premios que nos hemos ganado y los compradores que tenemos que están interesados en ese café. Es un café muy consistente. Creo que tuvimos la suerte de tener una genética muy buena. Mi compromiso siempre con Cenicafé era que esa semilla no era para comercializar. Nunca le hemos vendido 1 kilo a nadie. Pues de semilla siempre hemos utilizado el café únicamente para producción interna. Me pareció que era como lo mínimo que yo podía hacer. Ellos nunca me dijeron que no lo pudiera hacer, pero yo siempre me he sentido un poquito como con esa responsabilidad de no regar un material genético que no es fácil de manejar, que es costoso de sembrar, que es duro de mantener, que bueno, llevamos 9 años estabilizándolo, que en este momento es muy estable y se maneja muy bien en Tío Conejo, pero que no sé si en condiciones no tío conejísticas funcione bien.
¿Y cuáles son esas condiciones tío conejísticas, como lo pone?
Entonces tenemos un bosque que tiene debajo un cafetal y entonces pues esas condiciones nos permiten hacer cosas diferentes. Yo no sé si esa semilla funcione bien en otras partes. Este es nuestro producto bandera porque tuvimos la suerte de tener todo este montón de gente que nos ha ayudado, este montón de ángeles que nos han mostrado caminos y logramos estabilizar un proceso de honey que resulta ser mejor que el lavado y para algunos mejor que el natural. Le da un perfil de geisha muy sostenible, muy estructurado y muy dulce. Digamos que es en parte suerte porque nos dieron 1 kilo de semilla, pero pues de ahí para allá todo ha sido camellándole y aprendiendo a lo burro qué tan exigente es y qué tan delicado es. Es un café que tiene una buena producción, yo no creo que sea un café de baja productividad, pero para que produzca como debe producir, pues él come más que un caturro definitivamente. Nunca ha sido tan delicado para la roya como es el caturro, pero le pega. Y siempre ha sido un café que requiere unas condiciones ambientales de sombra muy marcada. Él no le va muy bien con la libre exposición, no, por lo menos no en nuestras condiciones de producción y no en nuestra finca, pero sí da una producción grande. crecen mucho, son árboles complejos en sus distancias. Todo agrónomo que no sabe de café dice, pero usted tiene perdida la mitad de la finca, aquí le caben tres árboles en este surco y aquí le caben tres. Sí, listo. Pero pues las bridas de un geisha, un brazo puede medir casi 4 metros cuando están adultos. Entonces se han hecho modelos de poda que Mario maneja con renovaciones internas, casi como una calavera, diría uno, parecido, es lo que más se parece. Y con eso hemos logrado que se aumenten las producciones ya en los ciclos mayores. Ya ese café tiene 10 años y sigue siendo productivo. Está en el momento en el que tiene un sistema radicular buenísimo. Se demoran en dar taza, 3-4 años. Al quinto año es cuando empiezan a dar las mejores tazas. Requiere una madurez, creo yo, en el sistema radicular para eso. Sin embargo, las selecciones nuevas empiezan a dar taza un poquito antes, pero creo que el manejo genético de la selección de las mejores pues nos ha permitido mejorar en ese sentido. Y no podría decir pues que hay una variedad, un geisha tío conejo tampoco, creo que es un geisha bueno, pero pues hay muchos geishas por todo el país y hay muchos procesos de mejoramiento, y como la industria ha cambiado tanto con lo de el manejo de las fermentaciones extremas y las fermentaciones con todo este montón de productos de cofermentos y todo este tipo de cosas, pues han cambiado tanto los perfiles, es difícil decir si los perfiles que la gente está buscando son los estándares o están buscando perfiles exóticos. Sin embargo, pues nuestro café se sigue vendiendo muy bien y tenemos la suerte de que empresas tan serias como Onyx nos hayan comprado nuestro café 3 o 4 años ya seguidos y que lo vendan tan caro me sorprende muchísimo más, y que la gente lo compre y lo disfrute pues todavía me sorprende más y nos da mucho orgullo. Demuestra que hacemos algo bien. Muy seguramente el café es muy bueno, pero muy seguramente tener una historia tan fuerte como la de Tío Conejo alrededor de una empresa que tiene una historia que contar y una realidad que vivir, pues ayuda en la comercialización. No es mucho más fácil vender un producto que tiene pedigrí que una cosa que nadie sabe qué es, que sea un genérico. Entonces, pues en ese sentido, nuestro trabajo con Tío Conejo y la tío conejización de la historia nos ha permitido hacer cosas que otra gente no ha podido, simplemente por eso, porque solamente venden café y nosotros vendemos una historia de café que es mucho más relevante.
Ivanov, en el espacio que ustedes se han abierto en el mundo de la producción de cafés especiales es bastante claro. Ahora viene un complemento o una serie de complementos que le ayudan al proyecto a potenciarse. Uno de ellos es el área de turismo y el otro la madriguera, que es un espacio de café con unas características bastante especiales. Cuéntenos lo que ha sido esa otra evolución.
Yo creo que ambos esfuerzos están encaminados a la sostenibilidad, porque es que el problema de la sostenibilidad es la cosa difícil. Y cuando me refiero a sostenibilidad, me refiero no solamente a la que entiende como el concepto medioambiental de sostenibilidad, sino a la sostenibilidad del modelo económico. Si la punta de café es muy difícil sobrevivir. Todo aquel que tiene finca cafetera grande, chiquita, heredada o comprada, sabe que de café solamente es muy duro. Por eso la gente siembra bananos, limones, tiene gallinas, bueno, lo que sea que tenga que hacer para tener que la finca sobreviva, porque la mano de obra es costosa, los precios fluctúan. Lo único que es consistente es la subida de los costos, de bien sea por mano de obra o por insumos. Entonces, encontrar esa solución a la sostenibilidad ha sido el objetivo siempre. ¿Cuál es el tamaño ideal? ¿Y cuánto es lo más que puedo hacer yo para que este modelo productivo de finca sea sostenible? Entonces el turismo arranca como algo intuitivo. Conocimos a unas muchachas en una cena. Ángela María y yo fuimos a cenar de aniversario un diciembre en el 2011, creo. Y salimos a cenar y conocimos en un lugar en Villa María, una especie de hostal internacional. En esa época no había tantos como hoy en día. Y allá fuimos, yo tenía unos visitantes alemanes, 2 chicas alemanas, un muchacho filipino y un muchacho inglés. Y fuimos a cenar, comimos, charlamos muy bueno. Nosotros teníamos nuestros primeros paquetes de café recién tostado, con escrita la etiqueta a mano todavía. Y fuimos allá y hablamos con ellos, les pareció interesante y nos pidieron que si podían ir a visitarnos, las chicas alemanas. Quedamos de encontrarnos, las recogimos, fueron a la finca. La finca era mucho más pequeña y no era una finca turística, era una finca de trabajo. Y ellas pasaron muy bueno el día con nosotros, nos pareció divertidísimo, no les cobramos nada. Y 2 días después alguien nos llamó al teléfono. Un muchacho alemán que las había conocido a ellas ahí en el Quindío, y que ella le había dicho que era la mejor experiencia que habían tenido, que tenían que ir a Tío Conejo. Y entonces empezaron así, pero ¿cómo así? ¿Venir a qué? No, que lo que ustedes le mostraron del café, que es una berraquera, que todo. Vea usted, bueno, ¿a alguien le interesará eso? Muy bien. Y ese muchacho le dijo a 2, que le dijeron a 3, que le dijeron a 5, y cuando menos nos dimos cuenta, teníamos un montón de gente que quería venir a Tío Conejo a ver lo que hacíamos. Nosotros no tenemos piscina, no tenemos nada, es un trabajadero. Con una capacidad de contar historias quizás diferente, ¿no? Tío Conejo sigue siendo ese personaje mítico que cuenta historias, que contaban las historias que contaban los abuelos sobre cómo se producía café y cómo eran los bosques antiguos. Y nosotros que hemos construido este bosque, reconstruyéndolo, sabemos que el tío Conejo se pasó a vivir allá hace unos años y pues se ha ido recuperando, trayendo a la tía Ardilla, y uno encuentra el tigrillo que pasa por ahí, encuentra las tairas y tenemos 150 especies de aves que antes había 70. Simplemente porque hemos ido reconstruyendo ese ambiente en lo intelectual, en lo espiritual, en lo sostenible nuevamente. Entonces el tío Conejo se convierte en ese bastión en el que todo se construye alrededor de la historia de la sostenibilidad, sostenibilidad histórica, sostenibilidad de valores de familia, incluso de mitología pues local, pero además eso se convierte en un punto de apoyo para la sostenibilidad social, el respeto al trabajador, el respeto al trabajo, el respeto al vecino, el respeto a los acuerdos sociales a los que llegamos, al respeto por el proveedor, al respeto por el cliente, a la relación interpersonal y luego esa sostenibilidad medioambiental que se da pegada a esa social, que es usar el agua como es, no contaminar, recoger la basura, llevar el reciclaje a la ciudad, no quemar, sembrar más árboles, no matar pájaros, no envenenar perros, no agarrarse con el vecino, no destruir el ambiente, no echar venenos que usted no puede controlar, no todo lo que debe hacerse. Y finalmente la sostenibilidad financiera, que es la dura, entonces es diversifique, trate de resolver aquí. Y crecimos muchísimo alrededor de esa historia porque es lo que le contamos al que viene. Así se produce café, esto es café, pero esto es la estructura de esto está basada en esta sostenibilidad que queremos que sea a largo plazo. Y encontramos que el tamaño de 22 hectáreas era como el tamaño máximo que uno puede manejar, que incluso hoy en día me parece muy grande porque no se consiguen recolectores, pero que nos permite hacer muchísimas cosas en muchísimos sentidos. Y entonces ese trabajo de sostenibilidad nos permite eso, decir, qué raquera, tenemos todo este trabajo y viene mucha gente del extranjero. Y hasta que la pandemia llegó, digamos que estábamos desbordados en la cantidad de gente que podíamos ver, una relación muy bonita, teníamos una interacción muy chévere con nuestros clientes. Sin embargo, la pandemia sí cambió todo, pero cuando la pandemia se acaba, pues el negocio del turismo se atomiza, en el buen sentido de la palabra. Cada finca tiene un programa turístico. Entonces antes éramos 5 y hoy día somos 5,000 y pues obviamente la torta no alcanza para todos. Y nosotros siempre hemos sido los más caros y la solución no es masificar porque no podríamos manejarlo. Eso no me, entonces seguimos siendo lo que la gente podría llamar exclusivos. La gente parece que somos carísimos y que el colmo, pero el objetivo de nosotros no es hacer patria a través del volumen. No, yo no soy el parque del café. Entonces el que quiere venir a visitarnos generalmente encuentra que los precios son altos, pero son justos alrededor de lo que nosotros proveemos, que es una experiencia personalizada con la comida de la casa, viviendo con la familia y con los trabajadores un tiempo real y aprendiendo de café hasta el nivel que ya quieran. Si usted es un experto en café, aprenderá mucho porque puede preguntar lo que sea, porque la verdad los secretos de Tío Conejo son muy fáciles. Y si puedo utilizar una mala palabra, pues ¿cuál secreto cuál es? Pues trabajando, huevón. Ese es el trabajo, el secreto del café es ese, trabaje. Entonces, pues eso es lo que ofrecemos. Y eso, todo ese montón de cosas que hacíamos, ir a las ferias, ir acá y todo el mundo, ¿y dónde compro el café? ¿Y dónde compro el café? ¿Y dónde? Y no, ay. En unas ferias en plena pandemia decidimos abrir un experimento chiquitito. Un amigo tenía un bar que no tenía abierto sino de noche. Yo le dije, oiga, présteme su lugar de día, yo le pago parte del arriendo y yo uso el día el bar que tiene usted ahí para vender café. Y empezamos con la madriguera de Tío Conejo en la mañana de un bar ahí en el centro de Manizales, en Milán, en Manizales, a la entradita de Milán. Y a la gente le gustó el cuento. Y empezamos de ahí, entonces buscamos un arriendo cerca de ahí. En esa época todavía hay muchos locales vacíos post pandemia. Conseguimos un local, lo adecuamos. Es la casa del tío Conejo ahí. Entonces, en una casa, usted que encuentra una sala, un comedor, una cocina, todo. El tío Conejo vive ahí. Es la casa de él en Manizales cuando él viene, está ahí. Entonces, la gente viene y comparte con nosotros eso que ellos quieren ver, el café, cómo se produce. Y de ahí pueden ir a la finca, venir de la finca y nos permite juntar las cosas que nos gustan, la música que nos gusta con los amigos que nos gustan. Es una oficina, es un centro de intelectualidad en cierto sentido. Ahí hacemos de todo un poquito. La tertulia de vez en cuando, traemos música clásica, traemos música llanera, traemos música la que nos gusta, traemos DJ, tomamos trago, bailamos, hacemos rumba, comemos. Y se ha convertido en eso, como un espacio de intercambio de ideas, un espacio de desarrollo de la marca, donde la gente encuentra el café. Y donde los baristas, estos chicos con los que trabajamos, que son además parte de la familia también, lo mismo que ha sido con la finca, ellos son todos muy jóvenes, pero todos viven el tío conejismo al máximo. Todos utilizan y se visten como tío conejo, tienen su camiseta siempre y siempre están promoviendo y están felices y orgullosos de estar ahí. Y nosotros nos hacen muy felices y orgullosos tenerlos. Eso se extiende a todas las esferas de lo que hacemos. Siempre creemos ser una influencia positiva para la gente se pone contenta de vernos. Nuestra energía siempre es de todo está bien, todo va a estar bien. incluso en las más espantosas, siempre ha sido todo va a estar bien, porque pues es lo que le inculcamos a nuestras hijas y porque pues el optimismo es una característica conejística fundamental. Los conejos siempre están bien en toda la cultura, a todo nivel. El conejo siempre es un factor de positividad y de buena energía y de alegría y de fertilidad y de producción y de otras cosas. Entonces, pues es imposible no conejizar todo lo que uno hace. Y en eso vivimos, siendo el trío conejo, como nos dicen mi mamá Ángela, María y a mí, y tratando de seguir adelante. Ha habido retos muy fuertes este año. Hemos cambiado modelo comercial, hemos cambiado muchas cosas y creo que estamos mejor.
Es bastante claro, Ivanov, que usted y Ángela María llevaron este proyecto al lugar donde se encuentra. ¿Podría uno hablar, cree usted, de legado? ¿Un legado que tomen sus hijas como un nuevo proyecto de vida para ellas?
Esa es una buena pregunta. Siguen estando chiquitas. Emilia, la mayor, está ahorita terminando bachillerato y quiere estudiar cosas relacionadas con administración o con negocios. Bien sea que se quede con la finca y se dedique a vender café, lo ha hecho, sale con nosotros en venta y cada vez están más grandes, pues hacen más cosas más relacionadas con la vida real, comercializar, hablar con clientes. Son muy buenas en lo que hacen porque pues obviamente lo hacen desde que tienen 5 años y nunca ha sido una cosa impuesta. Creo que ha sido una cosa que naturalmente les gusta, que les genera dinero, pues que además les ha dado la capacidad de entender que son las privilegiadas en mucho sentido y que ese privilegio pues es una cosa que hay que sostener y que hay que mantener porque está bien hecho. Les da una responsabilidad más grande de ser mejores seres humanos y tratar a la gente que tiene menos privilegios de la mejor manera posible y no abusar de esa condición, y eso les ha permitido a ellas hacer cosas interesantes y ser seres muy, muy maravillosos. Yo creo que Emilia de pronto trabaja en café de alguna manera. Isabela está mucho más chiquita, a ella le gusta la veterinaria también y le gusta el café, y habrá que ver. Yo creo que ambas seguirán involucradas con la empresa de alguna manera. Igual pues las fincas son de ellas, yo siempre me he considerado como el cuidandero de la finca de ellas, porque pues a la larga uno es temporal, y a pesar de que no estamos tan mayores todavía, pues uno sabe que uno va a estar otros 20 años o algo así por el estilo, pues ellas tendrán que tomar sus decisiones. No me traumatiza, no me emociona pensar que va a haber una herencia y que mis nietos y mis bisnietos van a decir, no, y es que la finca Don Iván o algo así por el estilo. No, eso no me traumatiza, no me genera ningún tipo de ansiedad. Lo que tenga que pasar, pero sé que lo disfrutan. Sé que eso les ha dado muchísimas oportunidades de viajar por el planeta y hacer cosas y entender cosas y vivir cosas. Entonces, pues seguirán trabajando sobre esa base, espero.
Gracias a Ivanov Castellanos y Ángela María Suárez, quienes fundaron un proyecto, Tío Conejo Café, muy auténtico y que es considerado hoy uno de los más interesantes en el escenario de los cafés de especialidad colombianos. Gracias también a Tropicalia Coffee por el apoyo a este programa. Les habló Hugo Sabogal de Vivir Café, revista en podcast. Estaremos sintonizándonos nuevamente en un par de semanas aproximadamente. Mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.